Come fly with me, let's fly away.
Egunon, estamos en el aeropuerto de Loiu, el más importante, como saben, de Euskadi y de toda la cornisa cantábrica en cuanto a volumen económico y de pasajeros. 5 millones de personas pasaron por aquí batiendo récords en 2018. Hablamos de 14.000 personas al día, de 600 personas a la hora, del mismo montante de maletas, taxis, autobuses o plazas de parking, de coordinar 140 vuelos al día o servir unos 1.000 cafés. Para que todo funcione, trabajan en Loiu unas 3.000 personas, aunque no todas están a la vez aquí, como pueden imaginarse. Hoy, más que en las cifras, venimos a fijarnos en ellos. Hemos quedado con la directora, Cristina Echevarría, para que nos guíe, para que nos muestre los entresijos del aeropuerto de Bilbao. Cristina Echevarría,
bienvenida.
Muchas gracias por atendernos y por enseñarnos el aeropuerto.
Nada, un placer estar aquí.
Sobre todo esas cosas pues que normalmente no vemos, y el poder de dar a conocer lo que es el aeropuerto por dentro, cómo os organizáis.
Sí.
Estamos a nada, ahora es prácticamente de la Semana Santa. Y ¿desde dónde nos vas a llevar primero?
No, me parece que, por ejemplo, es bueno que veáis lo que es el corazón del aeropuerto, que es CECOPS, el centro de operaciones del aeropuerto, ¿no? Allí se decide dónde va cada avión y por qué cinta va a salir tu equipaje o por qué puerta de embarque vas a embarcar. Es un sitio curioso, vas a ver mucha tecnología alrededor.
Mientras llegamos, cuéntame un poco, por ejemplo, un día como hoy, ¿cuántos pasajeros pueden pasar por aquí?
Mira, estamos moviendo últimamente alrededor de 400.000 pasajeros al mes, ¿no? Eso quiere decir que hay días en los que perfectamente movemos 15.000, pero en Semana Santa tenemos un día que moveremos 26.000 pasajeros, el lunes de Pascua, o sea que en ese orden de magnitud nos movemos.
¿Y cuánto tiempo se hace falta para organizar un día punta como esos?
Bueno, la verdad que el aeropuerto va muy rodado. Organizamos de manera especial pues eventos, no sé, por ejemplo, para nosotros fue un evento los campeonatos del rugby, no, las finales del rugby de mayo del año pasado, o será un evento el año que viene la celebración de la UEFA. Luego el día a día va bastante rodado cuando tenemos punta, así que bueno, pues hacemos reuniones específicas, pero bueno, va bastante sobre la marcha.
¿Y se contrata más gente, por ejemplo, un día así? Se me ocurre, no sé, controladores aéreos, ¿hay que controlar más vuelos?
Controladores aéreos no necesariamente, pero por ejemplo en los sitios donde se nota mucho, o sea, el filtro de seguridad, por ejemplo, claro, no siempre funciona con la misma configuración. Nosotros tenemos 7 líneas en el filtro, pero vamos abriendo y cerrando en función de la demanda, ¿no? Entonces, sí, en las puntas hay más gente trabajando, claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la restauración, ¿no?
¿Porque cuánta gente trabaja aquí?
En el aeropuerto tenemos emitidas tarjetas de seguridad como esta que te habrán dado, tenemos emitidas del orden de 3.000. Lo que pasa que no esas 3.000 personas están permanentemente en el aeropuerto, ¿no? Pero vamos, somos como un pueblo, ¿no? Mucha gente. Hay colectivos pues que son especialmente numerosos, ¿no? Pues por ejemplo, el de los vigilantes de seguridad son del orden de 100 personas. Tenemos también muchas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el control de pasaportes. Tenemos una comisaría de la Ertzaintza. En restauración ahora mismo no sé cuánta gente trabaja, pero estoy segura de que también es uno de los colectivos más grandes.
Uh-huh. Bueno, vamos.
¿Vamos a operaciones?
Venga. Natalia.
Hola.
De Ramón Aznar.
Hola, Ramón.
Y es el supervisor que está de servicio y la acompaña, Ana. Pues esto no es como la torre de control, pero igual es lo más parecido que tenemos en el aeropuerto a la torre de control en cuanto a, bueno, pues pantallas de equipos con los que están trabajando, ¿no?
Porque, ¿qué hacéis aquí exactamente? A ver, cuéntame.
Pues trabajamos en tiempo real y lo que hacemos es varias cosas. Una de ellas es la asignación de medios aeroportuarios, es decir, tenemos una programación que la cargamos el día anterior con los vuelos que están programados y lo que hacemos es asignarle los medios, que los medios entendemos por los parkings donde vamos a estacionar el avión, dónde se va a entregar el equipaje, dónde va a facturar la gente y en qué puertas de embarque van a embarcar. Aparte de eso, pues bueno, por cualquier incidencia que haya en el aeropuerto, por ejemplo, igual si hay un vuelo que tiene algún problema de emergencia médica o lo que sea, nosotros coordinamos lo que es la asistencia cuando llegue el avión a tierra del pasaje, lo que necesite.
Porque sí. ¿Qué capacidad tenéis para tener aviones en tierra?
En lo que es el parking tenemos, sí, 21 estacionamientos. Uh-huh. Y luego depende también, claro, de los modelos del avión. Luego tenemos 6 posiciones que lo que sería que se llaman finger o pasarela, es decir, que el pasaje sale a través del tubito ese. Uh-huh. Y luego el resto ya son posiciones que aquí llamamos en remoto, que lo que se utiliza es también un autobús llamado en el aeropuerto que se llama la jardinera, que es la que transporta a la gente.
Se utilizaba antes.
Lo que se utilizaba antes finger. Y lo que se utiliza en los aeropuertos pequeñitos que no hay finger. Uh-huh. Eso es.
¿Y normalmente cuántos aviones podéis tener en el parking?
pues normalmente la ocupación media, pues igual tenemos entre 10 aviones, 8, depende. A la noche se quedan bastantes a dormir. También depende mucho del día de la semana.
Pero eso que hasta 21 hay mucho margen.
Sí, ahí tenemos margen. Tenemos
ahora
margen.
¿Qué dices de noche? ¿Quién se queda en un aeropuerto por la noche?
Aquí, nosotros como no somos H24, no se queda lo que es operativamente, no se queda nadie. A no ser que haya un vuelo que nos avise la Organización Nacional de Trasplantes, que va a haber algún trasplante, entonces sí nos quedamos como una especie de retén. Que sería para atender ese vuelo. No es una cosa que ocurra, vamos a decir, diariamente, pero sí que suele ocurrir.
Bueno, enfrente vemos la torre de control, ¿no? El halcón.
Claro, sí.
Vosotros también coordináis con ella, claro.
Nosotros coordinamos con ellos, sí.
Siempre nos pensamos un poco que son los que bueno, centralizan todo. Es importante, pero más.
En realidad, ellos, por así decirlo, para entendernos, ¿no? Ellos lo que hacen es, cuando el avión está en el aire, ellos lo que hacen es lo coordinan. Y ya una vez que el avión está en tierra y que el avión está estacionado, esa coordinación pasa hacia nosotros. Sí.
Muchas gracias.
De nada.
Veo que no estáis tan estresados como nos solemos pensar.
Ahora mismo es un momento que estamos así de tranquilidad, pero bueno, suele haber bastante más y sí que suele a veces
que es
bastante
estresante.
Estrés. Sí, sí, sí que lo
bueno,
es.
Encantada.
Lo mismo, Juan.
Ahora que estábamos aquí con estas vistas y estábamos ya hablando de cosas puntuales, también sí. El tema de los buitres. Bueno, se está en estudio, se hizo un comité y la verdad que todavía no sabemos ni siquiera por qué, de 0 a 30 y pico avistamientos, porque se habló del matadero de Lezama. Yo no sé si habéis llegado a una cuestión concreta del por qué.
Mira, yo cada vez estoy escuchando más que el número neto de buitres que hay en Vizcaya o en el País Vasco no ha aumentado, ¿no? Pero lo que sí podemos constatar es que, bueno, pues que están, les vemos más. En lo que es la trayectoria de aproximación, ¿no? Y claro, para nosotros eso es necesariamente una llamada de atención. Creemos que sí, que el matadero que se desmanteló en Lezama tuvo que ver. También hemos oído que los buitres, bueno, pues que pueden prolongar sus comportamientos y que si una vez encontraron comida allí, sigan yendo allí queriéndola encontrar o pensando que la van a encontrar. Y desde luego estamos en comunicación pues, con el entorno, ¿no? A través del 112, a través del Servicio de Guardas Forestales, y cuando se avistan buitres se les informa inmediatamente por si contribuyera a localizar otro foco.
¿Y qué se propone? Porque hemos oído hablar hasta de cetrería robótica.
Bueno, hay tecnologías que están en estudio, aunque creo que ninguna ahora mismo lo suficientemente avanzada. En cualquier caso, cualquier cosa que se vaya a hacer en el aeropuerto de Bilbao, vamos, nos proponemos como experiencia piloto para cualquier iniciativa tecnológica que se pueda tener, ¿no?
Bueno, por lo menos problemas de drones no tenemos aquí, ¿o sí?
No, tuvimos un evento puntual creo que hace 2 años con un vuelo de Lufthansa, pero fue algo mínimo y no se ha vuelto,
chicos,
a pasar. Gracias, adiós.
Ya que hablamos de cuestiones así un poco polémicas, el ruido.
Sí, bueno, hay un plan de aislamiento acústico que está en vigor desde hace muchos años, ¿no? Y con el que se han aislado muchas viviendas en el entorno, en todos los municipios del entorno. Y además, bueno, recientemente se publicó lo que es la huella de ruido de las servidumbres acústicas, que es una huella un poco más amplia, un poco más grande que la que contemplaba la declaración de impacto ambiental que se hizo cuando se inauguró el aeropuerto. Y eso nos va a llevar a aislar todavía un número mayor de viviendas, ¿no? De hecho, en la última reunión del plan de aislamiento acústico se nos informó de que en el ayuntamiento en particular de Zamudio se aislarían un número muy considerable de viviendas, algunos cientos de viviendas, o se considerarían porque están dentro de la huella esa nueva ampliada, ¿no? Mira, al fondo de esta zona, que es la que tiene las vistas más privilegiadas del aeropuerto, está el servicio meteorológico. Sí, él es Iñaki, es el responsable de la oficina meteorológica del aeropuerto de Bilbao, ¿no? Y bueno, es uno de los puntos estratégicos del aeropuerto porque la información meteorológica es fundamental para los aviones.
¿Cuánta gente trabajáis?
Pues hay 6 observadores que están a turnos de desde que abre el aeropuerto hasta que cierren el aeropuerto. Y luego hay un jefe que coordina un poco.
O sea que aquí la cuestión meteorológica al minuto, al segundo prácticamente.
Sí, estamos vigilando con todos los aparatos que tenemos aquí continuamente. Se está mandando luego METER, que es una especie de parte cifrado de cómo está la situación en el aeropuerto, lo mandamos aquí al grupo de predicción que está en Santander, y Santander hace las predicciones a 24 horas. Está haciendo un poco la vigilancia, si viene alguna cosa que ellos están viendo por radares o por lo que sea, nos avisan, se ponen los partes que nosotros damos a los pilotos y a torre.
¿Cambia mucho?
Es que son cosas puntuales, por ejemplo, tú dices, pues vale, preveo que para mañana en la mañana vaya a haber niebla. Pero claro, luego hay que andar mirando si la niebla se te va a 300 metros, a 500 metros, se te sube, se te baja, porque ya activamos protocolos que hay aquí, que igual se baja de 500 metros y ya hay problemas con los aviones, y igual cierran aeropuertos y baja a partir de una de una visibilidad.
El viento es muy importante en un aeropuerto.
Sí, pero normalmente se coge y cuando no, pues ya se sabe, pues viento de sur, aquí da mucha turbulencia y mucha cizalladura, pero ya más o menos estás en ello, estás ya...
Muchas gracias.
Bien. ¿Sois una visita escolar? Sí, atendemos visitas escolares con ¿no? mucha regularidad, ¿no? Y lo que te decía también es que estos días, ya con la primavera, tenemos a muchos grupos de adolescentes que viajan, sobre todo a Reino Unido, ¿no? Es muy típico. Me resulta curioso y enternecedor porque, como normalmente el perfil del pasajero es más bien el del hombre de negocios, ¿no?
Es decir, porque el perfil del pasajero de aquí sigue siendo empresario.
Bueno, ahora hacemos encuestas a los pasajeros y están repartidos como al 50% los que afirman que viajan por turismo y los que viajan por negocios.
¿Qué objetivos tiene el aeropuerto de Loyo como aeropuerto? ¿Cuáles son vuestras grandes metas a futuro?
Estamos en un momento de mucho reto porque estamos creciendo mucho y estamos más interesados que nunca en que el pasajero nos perciba como cercanos y que note que intentamos hacer las cosas con el mayor cariño y que vigilamos mucho la calidad, ¿no?
Y en cuanto a destinos, el Brexit...
Se abre un periodo en el que los ingleses tienen otra vez, el Reino Unido tiene la oportunidad de reconducir la situación y bueno, el aeropuerto de Bilbao está preparado para el Brexit, ¿no?
¿Y se va a poder seguir volando a...?
No me cabe ninguna duda, porque al final la conectividad y la relación con los otros pues tiene que seguir existiendo. Además, aquí que tenemos unos lazos específicos y concretos con Reino Unido, los tenemos que seguir teniendo, por supuesto.
Bueno, Cristina, estamos en un sitio que despierta mucho interés muchas veces, ¿no?
Estamos a la entrada de la sala VIP del aeropuerto y Antonio Manjón es el responsable de toda la actividad comercial del aeropuerto y en particular de la sala VIP.
Cuéntanos qué hay en esta sala.
La sala está pensada como una zona de descanso para los pasajeros.
Vamos paseando y me lo explicas.
Sí. El pasajero aquí se puede relajar un poco, puede trabajar, tiene unos escritorios de trabajo. Uh-huh. Sus usuarios más habituales sí son gente de negocios, pasajeros en business, pero también puede entrar otro tipo de pasajero. Y ya en esta época del año ya pues, hay muchos grupos de familias con niños, cosas de esas, como ves.
Tienen un buen desayuno.
El pasajero disfruta de una zona más o menos de descanso, donde tiene un catering libre. Y bueno, hay una zona de televisiones y un pequeño parque infantil también ahí al fondo.
¿Y para dormir?
No.
Suelen estar poco tiempo.
No suelen estar estancias largas. La máxima son 4 horas.
¿En el aeropuerto llegan muchos jets privados?
Llegan jets privados.
Llegan más de lo que nos pensamos.
Llegan muchos, sí.
Pues nada, encantada. Muchas gracias. Bueno, estamos en la pista.
En la plataforma donde estacionan los aviones. Claro. O sea, la pista es donde despegan, donde hacen la carrera para despegar o donde aterrizan, y la plataforma donde aparcan, ¿no? Estamos en la plataforma.
¿Qué vehículos hay? Un montón.
Pues ese rojo grande de ahí es el pushback, que empuja al avión hacia atrás cuando el avión no sale con sus propios motores, ¿no? Luego los coches amarillos son los que quizás reconoce más la gente, que son los señaleros, guían al avión hasta la posición de estacionamiento. Este es el coche del puesto de mando avanzado, que si hay una incidencia, pues es el coche que coge el ejecutivo de servicio o el que vaya a ir al lugar donde está la incidencia. Este es el patio de carros. Y bueno, se llama patio de carros, también es un poco evidente, porque está lleno
está
de carros.
Lleno de carros, ¿no?
De los carros donde se suben los equipajes. Cada tractor puede llevar hasta un máximo, creo que, de 3 carros detrás, ¿no? Para no hacer trenes demasiado largos. Y bueno, la verdad que es... uno de los sitios pues muy importantes.
Hola, soy Pedro, el jefe de la sección de seguridad. Aquí, en función de lo que el operador Jaldín ve en la etiqueta, se clasifican por destinos en diferentes carrillos y van a los diferentes aviones que corresponde. Y aquí se entregan la llegada de Sevilla primero, luego le corresponde a Bruselas. Aquí los operadores Jaldín depositan los equipajes, pasan a través de las cortinillas y al otro lado los recogen.
Estamos a la par prácticamente.
Sí, sí, sí. Aquí hacemos el tratamiento entero, el tratamiento de entregas y de recogida.
¿Os marcáis unos tiempos?
Siempre se trata de que sea el mínimo posible, pero sí que tenemos tiempos estándar.
Pero creo que el tiempo de entrega del primer equipaje, el primero que hay que poner en la cinta, no sé si ronda los 15 minutos. Nunca puedes tardar más de 15 minutos en entregar el primer equipaje. De lo que se trata es que, como hay un camino que recorren los pasajeros y un camino que recorren los equipajes, la situación ideal es que lleguen a la zona de recogida de equipajes a la vez. Exactamente.
¿Se pierden muchas cosas aquí?
No. Hay veces en las que en un vuelo no llegan todas las maletas, que tenemos un sistema para que los pasajeros puedan, con el agente handling, dar sus datos y luego Normalmente las maletas les llegan a sus domicilios.
¿Y otras cosas? Leí que igual al año 4.300 objetos.
Tenemos objetos perdidos y el sitio creo que donde más se quedan es en el filtro.
Bueno, pues vamos al filtro.
Sí, venga.
Es la zona de inspección de pasajeros.
Aquí conviven las tres policías.
Cada una tiene su competencia. La Policía Nacional es una cuestión de documentación. Esto es un puesto fronterizo. La Ertzaintza tiene la competencia del lado tierra y la Guardia Civil la del lado aire. Las inspecciones corresponderían a la Guardia Civil y a los vigilantes de seguridad.
¿Y se hacen muchas?
Bueno, a ver, lo que es la inspección se le hace a todo el mundo. Lo que ocurre es que se utilizan diferentes métodos y diferentes equipos. No podemos meternos en muchos detalles por ser temas de seguridad,
claro, pero bueno.
Anécdotas hay, por ejemplo, una pérdida de un anillo de matrimonio en el escáner, que aparece al día siguiente. Bueno, imagínate, el señor vino por aquí agradecidísimo al día siguiente. El tema de las despedidas de soltero da mucho juego, porque claro, tratan de traer aquí al novio, a lo mejor con los ojos vendados, el rostro tiene que verse cuando se pasa por el filtro, pero a lo mejor también con música en los oídos, y eso, como es metálico, pita y hay que quitárselo también, y entonces en el momento que le quitas eso, el novio ya sabe que está en un aeropuerto. Cosillas de ese tipo pasan.
Cosas gordas no pasan aquí.
No, cosas gordas no, afortunadamente no, y crucemos los dedos.
Objetos perdidos hay muchos.
Si se trata de tarjetas de embarque, que eso es muy muy habitual, entonces por megafonía se le llama a la persona, y si son otro tipo de objetos, lo que se hace es registrarlos y llevarlos a la oficina de objetos perdidos.
Se pierden hasta cinturones, que parece increíble.
Sí, bueno, cinturones muchos, paraguas, cosas muy curiosas, incluso alguna muleta, sí.
Bueno, Pedro, muchas gracias por enseñarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Las entrañas del aeropuerto también. Encantada.
Muchas gracias.
Agur. Bueno, Cristina, muchas gracias por atendernos. Nos ha encantado conocer el aeropuerto por dentro y que nada, que sigamos batiendo récords, que se siga coordinando también y que esto vaya creciendo.
Espero que sí, muchas gracias a ti.
Agur.
Agur.